Hola, hola, bienvenida a otro episodio más de mi podcast, Mamá Presente No Perfecta. Hoy tengo una invitada muy especial, es María Meli Leoni. Ella es certificada en crianza consciente con la gran maestra Shefali Tzavari, de la cual hablo muchísimo en mi libro Mamá Presente No Perfecta. Es una psiquiatra experta en crianza consciente. Y bueno, en esta conversación con María Meli hablamos de varias cosas muy bonitas, desde trabajar en nosotras, la importancia de trabajar en nosotras mismas, de cuidarnos, hasta todo el tema de cómo acompañar a nuestros hijos a ser su mejor versión y a ser quienes son, ¿no? Quienes vinieron a ser, a no querer cambiarlos, a no querer moldearlos de acuerdo a las expectativas externas, sino a aprender a acompañarlos para que brillen desde su esencia. Es un episodio muy lindo, lleno de cosas muy, muy profundas y a la vez como muy prácticas y aterrizadas para las mamás de hoy que queremos ser, que queremos acompañar a nuestros hijos desde la conciencia. Espero que les guste. Aquí les dejo la conversación. Chao, chao. Hola María Meli, muchas gracias por estar hoy acá conmigo en este espacio para mamás presentes y no perfectas. Bueno, la idea es que hablemos un poquito, que nos cuentes un poquito de ti, de tu historia. Bueno, voy a poner en contexto un poco a las que nos están oyendo. Nosotros nos conocimos hace poco a través de la comunidad de Michelle Poehler de Créetelo, y pues fuimos a desayunar porque pues tú vives en Miami y yo acababa de llegar, entonces estaba como buscando también personas, mujeres y mamás que estuvieran como en la misma onda que yo, y pues ahí nos conocimos, fuimos a desayunar y bueno, hay algo que nos conecta, que tenemos en común, y es que tenemos esta pasión por la crianza consciente. Ahí tú me contaste que hiciste el curso o el entrenamiento con Shefali Tzavari, que es como una de las que sigo y admiro, y bueno, es una de las gurús en este tema. La verdad es que en mi libro Mamá Presente No Perfecta hablo varias veces de ella, yo creo que más de 5 veces la menciono. Tengo algunas pues como frases que me encantan de ella, entonces bueno, pero ya te dejo a ti hablar y contar un poquito como de tu historia.
Bueno, gracias por la invitación y tenerme aquí. Fue maravilloso conocerte en persona y conectar de esa manera, porque sí, como hablábamos antes de empezar a grabar, a veces nos sentimos muy solas en este camino, especialmente porque nos estamos desviando un poquito de la crianza tradicional, de esa que todos venimos acostumbrados y así fue como nos enseñaron. Y la crianza consciente toca muchos botones. entonces, a veces, por ejemplo, en los mismos matrimonios, la mamá quiere hacer crianza consciente y el papá no está de acuerdo o no lo entiende. Así que, bueno, sí, es un camino muy solitario, sin embargo, de un crecimiento maravilloso. Por lo menos así ha sido para mí este camino, básicamente, del despertar de conciencia, que de eso se trata, pues, este tipo de crianza. Dicho eso, te cuento, bueno, un poco de mi historia, cómo llegué acá. Como sabes, ya empecé mi camino con la astrología. Bueno, antes de eso hice digital marketing toda mi carrera profesional, y después de que mi hijo nació, empecé como con esa como incomodidad, como con esa curiosidad de que necesitaba como entenderlo mejor a él, quien él vino a ser, para no criarlo desde mis expectativas y desde lo que yo quería que él fuera, sino desde lo que él nació, de su esencia, de su naturaleza. Entonces, tuve una reunión con mi profe de astrología, que se volvió mi profe de astrología, pero pues en ese momento era mi astróloga, y le conté que tenía como una necesidad de estudiar como psicología infantil o algo así que me ayudara como a entender, ¿no? Entonces ella me dijo, bueno, la psicología infantil te ayuda a entender como generalmente cómo funciona el cerebro de los niños y desde ese punto, pero esa no vas a conocer la esencia de tu hijo a través de la psicología. Pues un pedacito quizás sí, pero no toda. Entonces me dijo, ¿por qué no estudias astrología? Que además, obviamente, mi carta astral me convenía. O sea, digamos que era una de mis cosas en las que me podía ir bien. estudia astrología y aplicas la astrología en la crianza. Entonces, bueno, así empecé. Empecé a estudiar, obviamente soy súper nerd, lo que hemos hablado ya las dos también, que nos encanta estudiar y aprender. Obviamente hice el curso de astrología en tiempo récord y me gradué en tiempo récord y monté el negocio en tiempo récord y creé esta guía de crianza que es basada o en el signo solar de tu hijo, que lo tengo en unos libritos súper lindos, que los compartimos también. Y también en versión digital, está la guía de crianza personalizada que es basada en la carta astral. Entonces, esa fue la que te regalé, y que bueno, no sé si alcanzaste a leerla ya, y bueno, más o menos tú también me puedes dar tu feedback de cómo la sentiste, si te parece accurate, etc.
Sí, esa guía de que me pasaste pues de Martina, mi hija mayor, me encantó, muy, muy, o sea, realmente pues cuando la leí sí describía muy bastante bien a mi hija, impresionante. Sobre todo la parte como de que decía que pues era una niña terca, ¿no? Que era una niña con pues como con muy curiosa, ¿no? Que quería entender todo, que quería y claro, y ese yo creo que ha sido de hecho uno de mis retos más grandes con ella, o sea, siendo mamá de ella, porque es una niña que no come nada entero, o sea, todo lo cuestiona y aparte todo lo cuestiona, o sea, es como esto, pero ¿por qué esto? O sea, como que yo le digo, haz esto así y ella, pero ¿por qué así? Y yo,
Y lo
¿qué?
saca uno como de verdad, porque así, porque lo tiene que hacer así.
Sí. Entonces, la verdad, fue muy, muy, sí, la leí y dije, esta es mi hija definitivamente y muy completa además, ¿no? O sea, realmente el trabajo que haces es muy bonito, muy completo, muy, pues eran varios los puntos, ¿no? Ahorita sería difícil resumir, pero realmente muy bonito y también, y me gustó, que al final es lo que tú dices, es conocer a cada uno de los hijos de uno desde la esencia, ¿no? Es no tra porque uno de mamá tiende mucho, y esa es la parte más difícil, yo creo, a querer que, pues que sean, hay como tantas expectativas en el entorno, en la sociedad, en los colegios, en el sistema educativo, en todo, en los trabajos, en el sistema corporativo, en el mundo corporativo, en fin, de hacer las cosas de cierta manera, ¿no? Entonces, el que es exitoso es el que hace esto, o el niño bueno, o el niño que va a ser exitoso es el que está, por ejemplo, en fútbol, cara, voy a dar un ejemplo, sí, el que está en karate, en fútbol, y entonces tiene 10.000 medallas y le da todo bien. Ese es el niño exitoso, el que tiene además, el que está en gifted, el que, ¿no? Toda esta carrera como
Y el que
hacia el
siguen
mismo,
los
como de
checks
checks, sí.
que ha impuesto la sociedad realmente, porque
Exacto. Y es difícil escapar de eso, es difícil. O sea, cuando uno está en ese entorno es difícil. Uno es como, pero ¿por qué? O sea, pero y uno termina muy corriendo esa misma carrera. O sea, es difícil no caer ahí. Entonces uno, ay, no, pero que es que mi hijo también tiene que jugar fútbol y también tiene que ser el primero y también. Pero uno tiende obviamente a que a en pues digamos que en el afán de correr esa carrera termina olvidándose que su niño es un niño, es un ser humano y tiene su esencia. Es decir, si yo a mi hijo, y eso fue algo que yo, por ejemplo, yo soy muy sensible a eso porque es que yo lo viví. Yo soy una niña que era artista, que me gustaba pintar, que mi sueño era ser diseñadora de modas y yo le hacía vestidos a las Barbies cuando tenía 7 años al lado de mi mamá que cosía, ¿no? Y yo, ay, yo le hacía los muñecos, los vestidos. Y cuando fui a escoger una carrera, ah, no. No, no, esa, por ahí no es. O sea, ese no te va a, no vas a ser exitosa siendo ni artista, ni diseñadora, ni nada de eso. Entonces, yo misma lo viví y es muy, muy fuerte cuando uno termina como poniendo las expectativas de uno sobre un hijo que tiene otra esencia completamente distinta.
total, y de eso se trata también la crianza consciente, de entender que no se trata de lo que tú quieres, sino inclusive de una historia que te cuento. Yo soy súper rebelde con las cosas tradicionales, y incluyendo la educación, ¿no? Los colegios tradicionales. Sin embargo, y quería que mi hijo fuera a un colegio así súper diferente, que no fuera nada tradicional, que fuera a hacer yoga, meditación todo el día y aprendiera los chakras, en fin. Esa era como, ¿no? Mi película, porque es una película. Uno, el niño ni ha nacido y uno ya tiene una película en la cabeza de va a hacer esto y va a hacer, o sea, mejor dicho, el Dalai Lama. Y en el camino, pues, hice la carta astral de mi hijo, hice su guía de crianza. y entendí que él es un niño tradicional, que le gustan las cosas, las rutinas, la predictibilidad, lo académico, etcétera, etcétera. Y la realidad es que en Miami los colegios que no son tradicionales, los colegios alternativos, no tienen muy fuerte la parte académica. Entonces, como que, ¿me entiendes? Como que siempre había algo que le faltaba. Así que dije, bueno, realmente qué es lo mejor para él? Es un colegio tradicional. Y ahí está. Y sí, lo pendulé con terapia, respuesta espiritual, todo lo que tú quieras, pero siempre salía que lo beneficioso para él era el colegio tradicional. Así que hoy en día mi
Mira.
tradicional en contra de todo lo que yo soy, pero a favor de todo lo que él es.
Mira qué lindo eso que dices, que es increíble, porque así, así pasa, o sea, para un lado, para el otro, pero así pasa, y me pasa igual con mi hija, y yo que tengo pues las dos, una de 8 y una de 5, lo veo, o sea, por ejemplo, mi hija, la mayor, es como tu hija, es súper académica, es súper estructurada, ella brilla en lo estructurado, con lo estructurado, con lo dame
Todo.
más, o sea, más, con los retos, ¿no? Académicos, no sé qué, todo va rápido, es. Entonces, claro, para mí era más difícil entenderla a ella porque yo soy un poco distinta y la chiquita es más como un poco más parecido a cómo soy yo, y es muy chistoso porque yo lo veo y digo, ¿cómo puede ser? O sea, igual, las dos son mis hijas, pero son completamente distintas. Y es muy chévere aprender a verlas así, como desde ese lugar de, ah, bueno, ellas así, que bueno, hay que, digamos que como mamá, pues es chévere poderle decir que brille desde esa esencia, y la mayor desde su esencia y la menor desde la de ella, y son muy distintas.
Y es más difícil, es
Es.
mucho más difícil porque obviamente te tienes que adaptar tú a dos personalidades que son completamente diferentes y no hacer las cosas genéricas para todos, como es todo lo tradicional, o sea, todo es genérico para todo el mundo, como teniendo en mente como si todos fuéramos iguales. Y eso es a lo que yo como que tengo tanta resistencia, es que somos tan diferentes y somos tan únicos y tenemos todos una esencia como tan divina, porque cada quien es espectacular en su forma de ser, que ¿por qué me tengo que adaptar a lo que todo el mundo quiere hacer si todos somos tan diferentes? Entonces, de ahí va como toda esta historia que bueno, que empecé en este camino y sigo fuerte.
Sí, y por eso es que yo siempre digo como la crianza consciente es que definitivamente tiene que empezar por uno, tiene que empezar por uno ser una persona consciente, porque es que cuando uno no es consciente y uno puede decir, ay, sí, no hice cursos y me dijeron y esto se hace así o esto se hace así, pero si uno no ha trabajado en su propio, en sus propios creencias, en sus propias manías de, por ejemplo, de tener el control o de encajar en una sociedad, porque es que eso es lo que hay que hacer. Si uno no trabaja en esa conciencia, es que no hay manera que pueda haber una verdadera crianza consciente, porque siempre vas a estar haciendo lo que es lo que hay que hacer o lo que te dijeron o lo que
Porque
encaja.
uno siempre está actuando desde el miedo al rechazo y al abandono. Entonces de ahí viene también, o sea, el foco principal de la crianza consciente realmente es uno. O sea, es un movimiento que nace para la evolución del padre, realmente. Que eso afecta al niño eventualmente, claro, porque el padre ya evolucionó, ya aprendió, ya despertó, ya concientizó. Pero de ahí viene realmente la sanación, o sea, de uno mismo. Y entonces cuando uno aprende a conocer, que es parte de la gran enseñanza de Dr. Shefali, realmente es el trabajo del ego, del niño interior. Cuando uno hace todo ese trabajo y te entiendes que cuando uno nace conectado a su esencia, que por eso es tan importante esta guía de crianza, porque es lo que te va a ayudar también a mantener esa esencia de tu hijo desde el momento que nace, ya tú sabes quién es. Entonces te ayuda a mantener siempre esa esencia presente y al niño conectado con esa esencia. En nuestro caso, nos separaron de esa esencia porque nuestros padres tenían otra película, ¿ok? Y imponer esa película en la esencia de cada uno. Entonces nos separan de quién realmente somos y empezamos a ser quien creemos que tenemos que ser para sentirnos aceptados, vistos, entendidos, valorados, etcétera. Y queda en el espacio el ego, que son esas máscaras que empezamos a utilizar, bueno, para protegernos. Entonces, ese trabajo de entender esas tres personas que viven dentro de uno, ¿no? Y de quitarse esas máscaras es lo que ayuda a lograr realmente, pues, Si vas a ser inconsciente en la crianza, eres conscientemente inconsciente, pero así aprendes. ¿Me entiendes? O sea, como que, bueno, le gritaste al niño, ok, sé que así no es, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Es la única manera en la que uno puede realmente aprender y hacerlo mejor. Y sí, es un camino. Todo el mundo cree que la crianza consciente es un camino cuesta arriba y que vas a llegar y te vas a ganar la medalla del padre más consciente del mundo. Y es un camino de muchos sub y bajas, porque además estás yendo en contra de la corriente, que es lo que lo hace más difícil todavía. Pero realmente la crianza tradicional, yo considero que es el lazy parenting, o sea, es la manera fácil de hacer la crianza, y que la crianza consciente toma mucho más tiempo, toma mucho más espacio, toma mucho más entrenamiento, porque va en contra realmente de nuestra naturaleza.
Sí, y es que obviamente el ser humano pues tiene una cosa compleja y es una cosa que es natural al ser humano, no hay nada que hacer con eso y es el que la mente es un poquito como, o sea, se va mucho en automático, ¿no? Entonces un hábito o una creencia que tú tienes es dificilísima de cambiar, no es fácil, es un trabajo duro de encontrarse con, de reconocerla primero, ¿no? De reconocerla. Y luego de trabajarla y de, bueno, ok, porque de dónde viene, pero también entonces, ¿qué puedo hacer? Como la cojo cuando me está pasando y digo, ah, bueno, ya estoy volviendo a pensar lo mismo otra vez, ¿no? Que esto es malo, que esto es bueno, que esto se hace así o que esto se hace así, o que mi hijo tiene que ser de esta manera. Entonces, es fácil, o sea, el cerebro humano es como de patrones, ¿no? Como de, y se aferra como a esos patrones. Entonces, es un trabajo, es profundo, ¿no? Y es de
Súper.
todos los días, yo creo.
Es profundo, es de todos los días, y justo en el momento donde uno dice, ya sané, viene y está. No, no, no. Pero, o sea, yo me siento completamente realizada como persona después de haber hecho realmente este trabajo, que fue muy solitario además, porque las personas alrededor no entienden por lo que uno está pasando, esto de derrumbar todas estas creencias y todos estos comportamientos inconscientes que realmente, o sea, el 95% de nuestros comportamientos vienen de ahí, del inconsciente. Entonces, o sea, es muy difícil el trabajo de concientizar que estás, lo que decía, comportándote de manera inconsciente. Entonces, pero realmente vale la pena, porque es ahí cuando uno se aprende a conocer a uno mismo y vives tú, para empezar, contigo mismo en autenticidad, que creo que para mí es una de las definiciones de la felicidad. O sea, cuando uno puede ser auténtico en su mundo, alrededor de las personas que uno quiere, y no tener que cambiar ni ser diferente para sentirse aceptado, para mí es una de las definiciones de ser feliz.
De acuerdo, sí, eso me hace pensar en Brené Brown, que habla mucho de esto, ¿no? Me encanta porque ella habla de encajar, o sea, ¿cómo se llama? Pertenecer en lugar de encajar, o sea, o belong en vez de fit in, ¿no? Y yo, la verdad, antes de leerla a ella, yo nunca había, como que cuando la leí a ella y a este concepto, dije como, claro, o sea, es muy diferente cuando uno aprende a pertenecer, uno, claro, uno es parte de una sociedad, los seres humanos vivimos en sociedad, vivimos en comunidad, o sea, sería como medio, y de hecho es uno de los secretos de hoy en día que hacen todas estas, no sé si te has visto, pero me vi en estos días esta serie de la vivir hasta 100 años, que son los
Sí.
Blue Zones, que es donde la gente vive hasta ciento y pico, bueno, o 100 años. Y definitivamente uno de los factores más importantes es vivir en comunidad, en familia, en comunidad, relaciones fuertes, las relaciones profundas, digamos, la conexión con otros seres humanos es clave. Pero entonces es como un juego interesante, porque esto, o sea, eres tú, pero vives dentro de una comunidad y quieres pertenecer, quieres ser parte, ¿no? Pero es súper retador, ¿no? Porque a uno en general le enseñan es más y uno crece por la educación tradicional, por sus papás, pues por la crianza tradicional, más aprendiendo a fit in, ¿no? Ah, todos ellos se visten así, entonces yo también, porque pues yo no puedo ser la rara que se viste distinto y así, entonces, pero es como todo un trabajo como de amor propio, de autenticidad, de conocerse, de, ah, no, pero es que a mí no me gusta vestirme así y yo me visto como yo quiero, igual pertenezco a este grupo porque los quiero, porque me gusta, pero pertenezco, no tengo que fit in. Y yo pienso que eso es Enseñarle, o sea, esa transformación en uno es clave, como dices tú, eso de aprender a ser auténtico y no tener que cambiar dependiendo de con quién estás, pero también es una enseñanza clave para los hijos, para nuestros hijos. Es otra forma de navegar el mundo, otra
Total,
forma.
y yo siempre soy de las que dice, o sea, tú quieres hacer algo, ponte tú. Bueno, con los hijos de mi esposo, que ya son más grandes, mi hijo todavía no me ha llegado con esas cosas, pero por ponerte un ejemplo, no, es que me quiero poner un piercing. Bueno, pero ¿por qué te quieres poner el piercing? Bueno, porque todo el mundo lo tiene, entonces no. O sea, la respuesta nunca puede ser porque todo el mundo lo tiene. Quiero un teléfono porque todos mis amigos tienen teléfono, pues usted no va a tener teléfono.
Exacto, sí,
Estoy
cierto.
muy en contra de no. Si lo quieres, o sea, me tienes que dar una otra razón. O sea, porque te ayuda a estudiar y aprender cosas, porque te gusta cómo se te ve el oído, la oreja brillante, o sea, pero no porque todos tus amigos lo tienen. O sea, tiene que haber otra razón.
Sí, es que así es como nosotros crecimos y así es como todavía sigue siendo mucho el entorno, ¿no? Es como todos, porque todos, entonces, no, porque todos, no, hay que cuestionar. Y hay que aprender y hay que enseñarle a nuestros niños a que pueden pertenecer siendo como son, ¿no? Yo tengo eso con mi hija mayor es muy original, muy ella, o sea, ella, no sé si también viene pues de que yo he tratado
Claro.
de permitirle eso, ¿sí? Entonces ella, por ejemplo, le encanta hacer skateboarding, ¿no? Y estaba con sus tenis todos así como medio, sí, tenis y no es muy de falda ni de vestido, le encanta vestirse como de shorts y con sus tenis de Vans o lo que sea y del pelo espelucado, tampoco le gusta mucho pues que las trencitas y las colitas, no, nada de eso.
Divino.
Y pero no es fácil, ¿no? O sea, porque uno ve, ella a veces llega y me dice, mami, me dicen que por qué soy tan despelucada o por qué yo no me he visto, porque no uso siempre falda. Y yo, es difícil, ¿no? Porque es como también, no es fácil, pero es todo un generar esa conciencia y cambiar y aprender a pertenecer. Cada uno es tan bonito como es, que para qué tiene que estar siendo igual a todo el mundo para encajar.
Porque además va a llegar un momento, como nos ha pasado a nosotras, que entramos ya en las edades mayorcitas, yo que ya entré en los 40, y uno empieza a cuestionarse tantas cosas y uno pierde tanto tiempo redescubriéndose, reconociéndose, que dice uno, o sea, ¿para qué la voy a desconectar ahorita si en 40 años va a volver a ser ahí? O sea, va a volver para atrás y va a volver a hacer eso de nuevo, porque es para allá siempre vamos, o sea, siempre el... Yo creo que la naturaleza y el universo es tan inteligente que siempre terminamos volviendo a nuestra esencia, ¿no? De alguna manera. Bien sea por la búsqueda del despertar o por el yoga o por el budismo, el camino que cada quien, pero la idea de siempre estas prácticas es volver a la esencia. Así que qué bueno que somos más empoderando a nuestros hijos a hacer su verdadero yo.
Sí, eso me parece muy, muy bonito. Cuéntanos un poquito, pues, de tu experiencia. Ya nombraste algo ahí un poquito, pero cuéntanos sobre tu experiencia en el programa con Shefali Tabari, que me parece espectacular ella. Yo la sigo mucho y todo lo que hace, lo que dice, los libros, todo.
No, la verdad es que es muy inspiracional, se dice así. Es una sabiduría que de verdad uno la escucha y es como que le baja como de otro lado, ¿no? O sea, como que uno siente que como que de repente se ilumina. El programa es un programa súper intenso, es para certificarte como coach, pero pues obviamente Chefali tiene otros programas que no son necesariamente para ser coach. Súper intenso, o sea, cada semana tenía que escuchar. Y así, sí, escuchar o ver videos de, o sea, no sé, 18, 20, 30 videos semanales que
Wow.
va a ser una semana, cada etapa, o sea, cada semana. Y ahí, o sea, coincidencialmente fue cuando empecé a tener mi rutina de autocuidado, porque yo decía, ¿en qué momento yo voy a escuchar y ver todo esto? Pues mientras camino a mi perrita, mientras hago yo ejercicio, mientras... Y me empecé a desarrollar mi propia rutina de autocuidado gracias al desarrollo del programa, que también es, o sea, hay una parte importante del programa que se trata sobre lo importante que es el autocuidado, porque como Chefali dice, El autocuidado es el cuidado más importante de todos, porque si no nos cuidamos a nosotros, estamos viviendo una mentira, que no podemos decir que queremos a nuestros hijos si no nos queremos primero a nosotros.
Importantísimo eso.
O sea, se me eriza la piel cuando pienso en eso, porque es tan cierto, es tan cierto y tan sabio, o sea, tanta sabiduría en una frase tan que debería ser como obvia, pero no lo es. Nos perdemos mucho cuando somos madres, nos perdemos mucho en la maternidad, se nos olvida que nosotros también somos personas. Al mismo tiempo, creo que no hay enseñanza más importante para nuestros hijos que, o sea, que enseñarles que primero van ellos. O sea, el otro día me pasó con mi hijo, de hecho, algo hizo, fue a poner la mesa para desayunar y entonces puso todo y se le olvidó poner como las cositas de él. Y ahí lo agarré y me dice, ay, mami, ya va, que es que se me olvidó. Y le dije, no, mi amor, el tuyo siempre lo tienes que poner de primero. O sea, no te puedes dejar a ti de último. Siempre pon primero el tuyo y después pon el resto. Pero no se te olvide, tú vienes de primero. O sea, a mí nunca me enseñaron eso. No, hay que complacer a todo el mundo. No, hay que quedarse calladita. No, hay que. ¿Me entiendes? Pero porque. Y no lo juzgo. Y si mi mamá está escuchando, no creas, mami, que hiciste un mal trabajo. Pero parece, así era, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, era.
Así era.
Y los niños no teníamos voz en esa época. Era como que. Era, sí, inexistente. Y yo a mi hijo le doy voz, y entonces, claro, mis papás, inclusive mi esposa, eso es como que es too much, pero porque es un niño que tiene, o sea, lo que él dice, lo que él piensa, lo que él necesita es importante en esta casa. Y eso no es, no es lo tradicionalmente, ¿no?, aceptable. Pero bueno, volviendo al programa, una parte muy importante de trabajo del niño interior, súper valiosa, súper valiosa. Yo inclusive durante el programa estaba pasando por un duelo, por decirlo de alguna manera, de un malentendido que tuve con tres amigas. Y fue, o sea, tres amigas, amigas, amigas del corazón,
Cercana, sí.
que ya hoy en día no tenemos relación, pero fue, yo pasé un año de duelo, que creo que si no hubiese estado haciendo este programa, no sé si lo hubiera podido superar. Al mismo tiempo creo que el programa fue más valioso porque estaba pasando por esa situación y le pude sacar mucho más provecho y aprender mucho más de mí gracias a que estaba pasando por esa... Por esa situación, y hoy en día hago las paces y puedo hablar del tema sin que se me salgan las lágrimas, porque de verdad creo que hay gente que viene también a la vida de uno y pasan unas cosas que, si no viene de esa persona, no tiene el mismo, o sea, no, el mismo aprendizaje. Y ahí también entendí que, pues, todo tiene un propósito divino de amor. Y que bueno, o sea, que ahora valoro, digamos, hasta la misma pelea, y digo, si no hubiese sido por ella o por ellas, no hubiese crecido de la manera que logré hacerlo. Así que, o sea, realmente el programa, no tengo palabras para describir lo que es, porque es realmente una transformación. O sea, es un programa de transformación personal, de crecimiento personal muy profundo. Y doloroso al mismo tiempo en el proceso, porque lo que te decía, ¿no? Uno, o sea, mi esposo no me entendía, era como que, y yo trataba como de explicarle esto con palabras, y uno llora y uno se siente solo, en fin. Pero ya llegó un punto en donde también dije, no estoy sola porque estoy conmigo. Y siempre trato también de enseñarle eso a mi hijo, nunca vas a estar solo porque siempre vas a estar contigo, o sea, te tienes que cuidar demasiado y quererte y todo, porque esto es realmente lo que tengo para toda la vida. O sea, me tengo a mí y ya me siento completamente satisfecha con eso. No quiere decir, obviamente, que no quiero tener a mis hijos, a mi familia, a mi esposo. Obviamente son un complemento, pero en el caso de que no llegaran a estar, creo que puedo estar bien.
Ay, qué bonito, sí, eso sí que es un, eso sí es otro nivel, ¿eh? Porque, sí, o sea, así es como el ser humano de nuevo tiende mucho a pegarse, ¿no? Al apego a todo, o al apego material, o al apego, o a definirse de acuerdo a cosas, ¿no? Entonces, o sea, soy la esposa de, o soy la mamá de, y si te quitan eso es como, ¿quién soy, no? Y especialmente con la maternidad, ¿no? Como tú dices, pasa un montón, y por eso yo, eso fue parte de lo que me llevó a mí a escribir el libro, es como, uff. Siento que nos pasa mucho que nos perdemos en la maternidad, nos perdemos como mujeres, como seres humanos, como que quién soy, o sea, como que, Y de pronto el niño creció, se fue, pues que igual todavía nosotros no estamos allá,
Perfecto.
pero es que lo veo que puede pasar tan fácil, ¿no? O sea, que el niño llegó 18 años, se fue a college y uno, ay, y uno se mira al espejo y ¿qué pasó conmigo? ¿Quién soy yo?
Total. Y por eso también, después de terminar mi certificado, me animé también a crear un programa que estoy en desarrollo, precisamente para eso, para que las mamás volvamos a conectar con nuestra esencia, con quienes somos, a encontrar un propósito y a tener herramientas para el desarrollo personal, tanto personal como la crianza, y como tener herramientas que te ayuden a tener las relaciones como de manera más llevadera. Pero sobre todo, a lograr a esa, como que volver a tener el control de tu vida, ¿no? De tu esencia, de quién eres, de tus herramientas, de tu desarrollo personal, y idealmente conseguir tu propósito más allá de la maternidad.
Sí, correcto. Y es que va mucho más allá de lo que haces, inclusive por trabajo. O sea, es un tema más profundo, es de tu propósito. O sea, y no como mamá, sino como mujer.
Como mujer,
¿Quién
sí.
eres? O sea, ¿quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué te mueve? ¿No? Entonces, por ejemplo, si tú decides ser una mamá que se queda en la casa con sus hijos, pues maravilloso. Si tú lo escogiste, porque te hace feliz. Pero eso no quiere decir que entonces solamente eres ama de casa. O sea, es decir, te olvidas de ti, por ejemplo, y dejas de leer, o dejas de aprender, o dejas de brillar. O
Claro.
sea, tiene que ver con la decisión que tomes a nivel profesional. Es un tema mucho más profundo.
Total, e inclusive empoderarse de ese rol de ama de casa. O sea, por eso yo no digo que yo soy ama de casa, yo soy la CEO de mi hogar, porque tengo un rol importante, que siempre le digo a mi esposa. O sea, si yo no estuviese aquí, tú no podrías estar allá. Si tú no estuvieses allá, yo no podría estar aquí. Somos un equipo y yo le digo, tú eres el CFO, tú manejas todas las finanzas de esta casa. Yo soy la CEO y yo manejo todo lo que se necesita para tener esta casa andando, que no es poco.
Total.
Y también, o sea, en estos días, de hecho, tuve un malentendido con mi esposo y le hice una lista como de 23 actividades que hago en una semana. Y luego, parte de mi programa, entré, ¿no? O sea, ¿cuánto gana un ama de casa? Y salí, encontré una calculadora que te dice cuánto debe ganar, o sea, cuánto debería ser el sueldo anual de una persona que hace el trabajo que yo hago, bien sea en tu casa o en una empresa. Y era como el mínimo, eran como $217.000 al año.
Imagínate, imagínate. No,
Y
pues es que es así. O sea.
entonces, ya en el momento en donde uno dice, no, es que yo no soy ama de casa, o sea, yo tengo, porque ama de casa viene como con una connotación de que no ganas nada, que no es valorado, de que estás en la casa y no haces nada, etc. Pero si tú le cambias el palabreo, digamos, el wording, te pones, o sea, te pones un título, un CEO de esta casa, es diferente. O sea, un CEO gana dinero, un CEO tiene responsabilidades, tiene metas que alcanzar, ¿no? O sea, una cantidad de cosas y se siente en el cuerpo, se siente diferente.
Ay, total, me encanta eso, sí, lo voy a implementar de verdad, porque es cierto, es como, no, es que yo eso también lo hablo mucho en el libro, hay la parte, pues uno de esa connotación negativa un poco de, ah, no, entonces yo decidí estar en la casa y entonces no hago nada, no, y entonces también como que ahí pasó algo que me parece triste, la verdad, desde la mano de eso, y es como la pérdida del valor asociado al cuidado de otros. Es como que el cuidado de otros es como, ah, como ah, ser mamá, que sea, o como cuidar a otros es como, ah, no tiene ningún valor. El valor es enorme, o sea, entonces
Más
es
en este
recordar
país,
eso, es
más en este país.
recordarnos eso todo el día, todos los días, estamos haciendo y no quiere decir que las que, por ejemplo, trabajan para casa no lo hagan, o sea, también pueden cuidar de su hogar, o sea, es decir, no es como este juego de es que si tú estás allá, entonces no haces nada, y si tú estás acá, eres pésima mamá, ¿no? O sea, como
Claro.
blanco y negro, ¿no? O sea,
No puede haber un balance total.
y exacto, y lo que dices también del valor, como esa calculadora no la conocía, me tienes que contar en dónde está y cómo, porque cuando yo estaba haciendo el libro, cuando yo estaba escribiendo el libro, empecé a investigar sobre eso, porque me parecía fascinante, yo decía, a ver, venga, yo investigo, y lo que sí encontré fue como varios estudios que han hecho en diferentes países, bueno, alrededor del mundo, tratar de cuantificar el valor del trabajo no remunerado, es decir, de cuidar casa, de ser el CEO del hogar o la CEO del hogar o los hijos, en fin. Y es impresionante, o sea, uno se da cuenta, por ejemplo, que o sea, en Colombia había como hicieron el estudio muy, muy juicioso, y entonces lo que hacían era medir la cantidad de horas que una persona dedicaba al cuidado del hogar y el cuidado de los hijos, etcétera, y multiplicaban eso por una hora, digamos, de servicio. Fue como lo hicieron, una hora de servicio de una persona que hace ese trabajo pago. Entonces, una
Exacto.
hora
Bueno, más o
de
menos
servicio
lo mismo
doméstico.
que está en esta calculadora,
¿Es así?
porque dice, por ejemplo, que ¿qué incluye ser ama de casa? Incluye que eres chef, entonces, ¿cuánto gana un chef en tu zona? ¿Cuántas horas de chef le metes a tu día a día? Eres chofer, ¿cuánto gana un chofer? Entonces, ¿y cuántas horas de chofer te tomas en el día? De la limpieza del hogar, ¿cuánto gana la señora que viene a limpiar la casa y cuántas horas del día lee? Y así, y entre hora y hora y hora se te suma una cantidad de dinero, pero sí, es que uno tiene muchas, o sea, muchos sombreros que te quitas y
Sí.
como no es remunerado, como tú dices, a la gente se le olvida
Aunque
el
se
valor.
vuelve invisible, sí.
Exacto.
Y con estos estudios en serio se dieron cuenta que es como más o menos el 20% del PIB de un país. Es una cosa loca.
Es loquísimo. Bueno, parte de mi programa es ayudar a las mujeres a empoderarse, a sacar su salario y a imprimirse su cheque con su nombre, e inclusive llegar a un acuerdo con su esposo, si es que dependen económicamente de ellos y tienen como esta necesidad de tener control de su propia economía, de llegar a un acuerdo, o sea, bien sea, me das un salario y yo lo gasto como sea, o, ¿me entiendes? Como que llegar a un acuerdo en donde ese trabajo sea remunerado de manera tangible, ¿no? Para, bueno, para también ir cambiándole un poco el chip a las
Muy
próximas
chévere, muy interesante. Sí, muy interesante.
generaciones.
Ay, no, bueno, María Meli, muy chévere haber hablado contigo. Gracias por tu tiempo. Te voy a hacer una última pregunta que le hago a las mamás que vienen aquí a este espacio, y es si tú pudieras devolver el tiempo a ese momento en que te convertiste en mamá, a ese momento en que nació tu hijo, con la sabiduría que tienes hoy, ¿qué le dirías a esa María Meli?
Uy, qué buena pregunta y qué difícil pregunta. Creo que le diría una frase que hoy en día aplico mucho, que es, aunque en este momento no lo puedas ver, todo está en orden.
Wow.
Muy poderosa, ¿no? Porque muchas veces estamos en ese conflicto y no podemos ver más allá del conflicto. Entonces, aún en ese conflicto y aún cuando en ese momento no lo puedes ver, recuérdate que todo está nuevo.
Me la llevo para mí, me encantó. Gracias, Amelie. Un abrazo.
Gracias a ti por la invitación. Un honor estar aquí contigo y seguir creciendo juntas en este camino.
Claro que sí. Bueno, ahora para terminar, entonces cuéntale a las que nos están oyendo dónde te pueden encontrar.
Bueno, estoy en Instagram, elevatem.com. Bueno, se escribe un poco raro, creo que sí, considerando un cambio de nombre, pero bueno, tiene un significado el nombre, que es elevar a los niños por encima de inclusive nuestras propias expectativas. Pero bueno, es @elevatem.com. Mi página web también es elevatem.com. Perdón, Instagram @elevatem, website elevatem.com. En mi Instagram me pueden contactar por WhatsApp, por DM, por como sea. Y a todas las personas que vengan de escuchar este podcast y deseen la guía de crianza personalizada para sus hijos, van a tener $25 de descuento. Solamente tienen que decir que vinieron de acá, pues de referencia de haber escuchado este episodio.
Ah, bueno, qué chévere, súper. Entonces, acá en las notas del podcast voy a dejar tus datos, voy a dejar tu página y tu Instagram para que te
Perfecto.
puedan contactar, porque esa guía de crianza está muy chévere, así que se la recomiendo a las que quieran conocer a su hijo desde la esencia y con todas estas herramientas de María Meli, de la astrología y de la crianza consciente.
Perfecto. Mil gracias, Ana. Me encantó estar
Bueno,
aquí en esta conversación tan poderosa.
Un abrazo, gracias.
A ti.
Chao.